Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio, a través de la 92.9 de la frecuencia modulada y también a través de hablaradio.com. Ya sabéis que con teclear esa dirección en internet aparecerá nuestra web en la que, desde la que nos puedes escuchar en streaming en directo. Hoy es una nueva semana, es la última de febrero. ¿Os acordáis cómo hablábamos al principio? Sobre todo con Julen Ibáñez el pasado 1 de febrero, que decíamos que es un mes exacto, es decir, dura las 4 semanas. Pues ya se acaba esta semana. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días Martín, buenos días a todos. Comenzamos semana lluviosa, comenzada de semana, aunque creo que a ver si vamos a, viendo un poquito el cambio de tiempo a medida que nos acercamos o avanzamos en la semana. Yo sí estoy muy bien, un fin de semana tranquilito, de paseo, de monte, de relajación y con fuerzas para comenzar esta semana a tope, claro.
Bueno, pues dicho lo cual, yo creo que hay que empezar ya lo más a tope posible. Hoy además vamos a tener en el programa, vamos a hablar de gastronomía, bueno, de gastronomía, vamos a hablar de emprendimiento en la gastronomía, lo vamos a hacer enseguida con José María Aisega, que es el director del Basque Culinary Center. Pero ya sabéis que los lunes tenemos ya siempre la visita generalizada de Julen Ibáñez con su sección Ojo al Dato. Hoy hablaremos de la generación de las 8 generaciones que hemos vivido desde el HASP hasta el PASP. Luego nos lo explica él.
Yo del HASP ya me lo sabía, ¿no?
Pero del HASP ya te acuerdas.
Ya se me ha quedado en el camino.
Claro,
el HASP era lo de jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Eso es. De eso hablaremos.
Ya, parturientos como esto, ya se me ha ido ya.
De eso hablaremos, pero también hablaremos, como no, de nuestro trofeo al jugador más valioso y, por supuesto, de, como no, también con Arancha López Ocaña, nuestra doctora, hablaremos de nutrición, de comer, de alimentarnos bien. Hoy nos vamos a centrar mucho en los desayunos y, sobre todo, porque, según los expertos, advierten que los desayunos anunciados para niños triplican el azúcar respecto a los de adultos. O sea, ¿cómo debemos de desayunar? ¿Y qué es lo que tiene que llevar un desayuno tanto para mayores como para pequeños? Es lo que vamos a conocer en los próximos minutos. Y, Juan, nosotros ya alertábamos, si te acuerdas, la semana pasada, de que el viernes, de que los incendios estaban ahí, sí, que podían llegar, que estábamos en alerta amarilla por incendios, por la sequía, la tierra seca, la hierba seca, las plantas secas, y encima el viento que teníamos. Bueno, pues mira, ahí estaba. Nosotros lo advertíamos y tristemente pues ha ocurrido. Hemos tenido incendios y el mayor incendio de todos ha sido el de Vera, que ha arrasado con 400 hectáreas en Guipúzcoa. ¿Esto qué significa? Pues que, para que os hagáis una idea, significa que se ha quemado en 2 días tantas hectáreas de bosque como en una media de 4 años en Guipúzcoa. La media suele ser de 100 aproximadamente. Pues para que te hagas una idea, 4 veces más que un año normal. Hubo incendio en Vera y también hubo incendio en un pinar próximo al parque de atracciones del Monte Igeldo, en la capital guipuzcoana, pero este se sofocó de forma más rápida. El de Vera ha sido mucho más complicado y gracias a que hemos tenido este paréntesis de lluvia desde esta medianoche, porque ha sido lo que ha hecho también que ayude a sofocarse ese gran incendio.
Esos incendios, Martín, ¿se saben las causas? ¿Fueron por descuido? ¿Hay alguna investigación al respecto?
Pues no, la verdad es que en principio, bueno, se cree que es el de Vera, yo entiendo que el de Igeldo parecido, que ha sido producido, vamos, que no es provocado, y lo que no se sabe es qué es lo que lo ha provocado, vamos, si puede ser igual una barbacoa, puede ser una quema de rastrojos, etcétera, etcétera, en fin. Es un poco lo que hay. No eran días para hacer fuegos, ni mucho menos. Se ha hecho y mira lo que ha ocurrido, ¿no? Así que mucha precaución, porque mañana, ahora hablamos del tiempo, vuelve el buen tiempo, no con tanto calor, ni mucho menos, pero vuelve otra vez el sol. Y ya sabéis que nos estamos escapando muchos a el monte, porque queremos salir un poco de la ciudad y quitarnos esa mascarilla. ¿Y eso qué significa? Pues que significa que ya nos animamos, nos venimos arriba y, ¿por qué no? Pues nos montamos tranquilamente, ¿no? Esa pequeña barbacoa en algún rincón. Y está prohibido hacer fuego en todos los montes de Guipúzcoa, excepto en las zonas que estén habilitadas para ello.
que hay que tener mucho cuidado, y yo entiendo que hay mucho tránsito ahora, pues sabes, a dar paseitos, a ir al monte, a oxigenarte un poquito, pero hay, las normas hay en el monte, hay que cuidar nuestros montes, hay que cuidar nuestro verde, porque necesitamos de él, o sea, es parte de nuestro entorno y parte de nuestra vida sana, ¿no? Entonces hay que protegerlo al máximo y no descuidarse, ya no solo con el hacer barbacoa, sino también la gente que fuma, cuidado con esas colillas, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Y fíjate, lo veníamos advirtiendo, tú lo has dicho la semana pasada, ojito que estamos en alerta amarilla y bueno, pues no, algún descuido pues ha pasado lo que ha pasado, es una pena.
Bueno, dicho, como bien dice Juan Dilagón, hay que tener mucho cuidado con ello y bueno, y es lo que hay en este fin de semana. Vamos a ver con el tiempo, ¿qué previsión tenemos para las próximas horas? Si bien ya habéis visto que hoy está lloviendo, nos hemos levantado con la lluvia y además con frío. Fijaos qué cambio, casi 10 grados menos en las temperaturas frente a, por ejemplo, la de ayer domingo cuando te levantabas, ¿no? Bueno, pues la lluvia va a ir a menos, va a ir poquito a poco a menos. Y de hecho yo creo que igual hasta cerramos, si todo va bien, el día sin lluvia, porque mañana damos paso a soles y vuelve a recuperarse las máximas. Hoy la máxima no pasará de los 11 grados, la mínima, como hemos dicho, se ha quedado ahí en los 8, pero que sepas que ya de cara a mañana la cosa mejora en cuanto al sol, la temperatura sube 6 o 7 grados más la máxima, y eso sí, la mínima se va a quedar ahí, que se irá recuperando las mínimas según vaya avanzando la semana. Así que como siempre, sol y buen tiempo, eso sí, no hoy, mañana martes. Cursal Rehabilitaciones, damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Grupo Cursal. Rehabilitamos el presente, proyectando el futuro.
Bar Robinson. Descubre la fusión perfecta entre gastronomía y coctelería. Nuevo Bar Robinson. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Desayuna con nosotros. Cafés, bollería, croissant, tostadas. Prueba nuestras raciones, nuestras espectaculares croquetas, nuestras patatas tres salsas y no te pierdas nuestra especialidad. Unas hamburguesas gourmet únicas. Pide una Robinson, la Noranay, la hamburguesa de chuleta o la de foie. También disfruta de nuestros cócteles. En cualquier momento del día hay un cóctel especial para ti. Bar Robinson. Contamos con una amplia terraza y estamos a un puente de la Avenida de la Libertad, en Paseo de Francia 1 bajo. Bar Robinson.
Disfruta y compra en el comercio de tu ciudad. El comercio donostiarra, más cerca de ti. Por un consumo responsable, apoya y compra en el comercio local. Donostia Bici, Donostia Nerosi. Es un mensaje de San Sebastián Shops y la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de San Sebastián. Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online. La Tertulia.
Todo lo que se cuece en La Real te lo contamos en La Tertulia, que ha iniciado su ruta dulce. Este lunes aterrizamos en el Obrador de Geltoki, en Easo Kalea 61 de Donostia. Y es que queremos darte a conocer los templos de la gastronomía dulce artesana de Guipúzcoa. Recuerda la cita. Este lunes, de 3 a 4 de la tarde, La Tertulia, en directo desde Pastelería Geltoki. Síguelo en directo en FM, en hablaradio.com o a la carta en nuestras plataformas de podcasting. Y ahora también puedes verlo a través de Twitch en twitch.com/hablaradio. Estamos intentando contactar con el director del Basque Culinary Center, José María Isega, pero parece que se complica la conexión. Así que vamos a ir adelantando más los temas habituales.
Si quieres, mientras...
Y
te puedo adelantar el número de WhatsApp para contactar con el programa, para comenzar la semana, y también te hablo de los días internacionales que tenemos hoy, que son bastante interesantes, además.
Venga, dinos, porque ya tenemos también a Yulen Ibáñez. Dime.
Para contactar en el programa, para participar en el programa, ya lo sabes, mándanos un mensajito al 659-20-8363. 659-20-8363 es el número de teléfono de WhatsApp de Habla Radio. Y en este momento, de El Recreo. Y hablando de días internacionales, hoy 22 de febrero se celebra el Día Mundial de la Encefalitis, que es esa enfermedad, una enfermedad vírica que no afecta a muchas personas. En España se calcula que hay unos 600 casos diagnosticados aproximadamente anualmente, que no es que sean excesivo, pero bueno, sí que hay que tener en cuenta, porque dicen que hay muchas personas que pueden tener esta enfermedad y que simplemente como los síntomas son dolor de cabeza, vértigo, incluso fiebre en algunos casos, pues que no se diagnostican, por tanto puede haber más casos de los que aparecen, ¿no? Igual tiene esa sensación de apatía, en algunos casos puede llegar a tener convulsiones, pero no en todos. Entonces, bueno, hoy es el día dedicado a esa encefalitis, pero también es un día muy importante porque es el día de la igualdad salarial, un día dedicado a esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, que bueno, pues que hay que ir recortando poquito a poco, porque actualmente en Europa dicen que la brecha, la mujer cobra un 13% menos que un hombre en un puesto de iguales condiciones, ¿no? Entonces, es esa brecha salarial que hay que ir poquito a poco, cosas que que no entiendo cómo no se han regularizado de forma inmediata, pero que sí que están todavía en nuestra sociedad y hay que ir mejorándolo, lógicamente.
Bueno, pues esos son los días mundiales. ¿Hay alguno más, Juan?
Tenemos, mira, el Día del Pensamiento Scout, que cuando hablas del tema de los scouts, bueno, sí. Aquí puede ser que haya algún grupo de scouts, pero el Día del Pensamiento Scout está pensado en las mujeres scout, porque es un día dedicado a lo que ellos llaman el Día del Fundador, ¿no? Que eso crearon los grupos scout femeninos, ¿no? Y la idea era crear un día en el que pues todas las guías scout pensaran las unas en las otras y se mantuviesen unidas, porque buscan, digamos, el mismo objetivo, que defiende unos mismos propósitos, ¿no? Ese otro día también a celebrar, un poquito más americano igual, porque los Boy Scout aquí no sé yo si tuvieron mucho aún.
Casi nada. Bueno, mira, ya tenemos a José María Isega, que es el director del Basket Culinary Center, al otro lado del teléfono. Señor José María, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy buenas. Buenos días.
Egunon y buena semana. Una semana en la que mañana arranca ese octavo Foro Internacional de Emprendedores de Culinary Action. En esta edición además va a ser virtual y además va a estar abierta al público. O sea que cualquiera que estemos escuchando podemos, de alguna manera, participar, ¿no?
Sí, este es además el objetivo, ¿no? Siendo online, siendo virtual, pues también el objetivo principal es que sea un punto de encuentro de todo el que quiera, pues escuchar ideas, energía emprendedora, ver también cómo están viendo los emprendedores las oportunidades de negocio de cara a futuro, qué tendencias hay, y bueno, pues con un plantel muy amplio de perspectivas y de personas que van a compartir sus experiencias, pues eso, mañana y pasado, empezando pues allá a las 3:30, a la tarde, también para facilitar que, bueno, pues cualquiera se pueda conectar a lo largo de la tarde. Y sí, este es el objetivo.
El que quiera emprender en hostelería, quizá ahora este foro le viene muy bien, porque estamos en una fase un poco complicada, ¿no?
Sí, bueno, verdaderamente el momento es terrible. Esperemos que ya esté pasando lo peor. Llevamos casi un año pues con una situación muy complicada, como todos ya vemos, pero a la vez pues también la vida continúa. También estamos viendo que hay cambios en los hábitos, yo diría, no tanto solo en el sector Horeca, ¿no?, en la hostelería y la restauración, sino también en la industria alimentaria, en la parte de producción, que algunas las ha provocado la COVID y otras pues son cambios de hábitos de consumo que se van a consolidar y que abren nuevas oportunidades, ¿no? Y de alguna forma este foro de emprendedores es principalmente de hablar de oportunidades, de retos y de futuro.
Temas además, por ejemplo, como el futuro de la gastronomía. Se va a lanzar esa misma pregunta a la que va a responder nada más y nada menos que Dani García. entre otros, sí. ¿Eh? Con eso ya se abre, sí. Con eso ya se abre el programa de este foro, con lo cual ya vamos marcando indirectamente a lo que va a ser el futuro, ¿no?
Sí, nos parecía que Dani refleja bien pues la evolución de un profesional de la gastronomía, donde, ¿no?, de haber trabajado durante muchos años para lograr, ¿no?, las tres estrellas Michelin.
Y de repente las quita y las deja.
Sí, las deja para centrarse en lanzar un grupo de restauración con negocios de restauración en diferentes lugares del mundo y ahora mismo en una dinámica de abrir nuevos restaurantes a nivel mundial. Entonces, bueno, también es una persona que puede hablarnos de muchas perspectivas, ¿no? De la alta cocina, del delivery, de restaurantes más populares y, bueno, yo creo que es como un aperitivo que nos marca ya el tono de yo diría de emprendimiento, de energía y de futuro que queremos provocar.
Claro, porque cuando hablamos de gastronomía no estamos hablando solo de restaurantes o de estrellas Michelin, estamos hablando de productos, de producción, de la industria alimentaria, como bien decías, de retail, de Loreca. Esos son los cuatro temas, los cuatro ejes que conforman este programa de este año, de esta edición, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas que ha pasado en los últimos años, que ya cuando decimos gastronomía, igual hace 10 años o 15 años, a todos nos hubiera venido a la mente pues restaurantes de alta cocina, ¿no?, y grandes chefs. Pero ahora, hoy en día, cuando hablamos gastronomía, pues hablamos de cómo, dónde compramos ese tomate de temporada de una variedad X que está en su punto y que al final con eso hacemos una ensalada en casa. Pero, por tanto, la parte de producción, la parte de industria alimentaria de calidad que va pues también ofreciéndonos a los consumidores pues productos de identidad, de autenticidad, pero a la vez de calidad, y luego pues todo el sector Horeca, el consumo, el turismo. Yo creo que ahora mismo la gastronomía es un sector muy amplio, ¿no?, que abarca muchas ofertas.
Sí, que no solo se queda en el restante, como bien decíamos antes. También se va a hablar, y mucho, y lo digo, por ejemplo, para la gente que no, bueno, pues que le gusta la gastronomía, ¿no?, y que y dice, bueno, igual yo por qué no puedo emprender en esto, se va a hablar mucho de la digitalización, se va a hablar mucho de las redes sociales incluso, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, yo creo que es también otra realidad que este añito que llevamos pues ha acelerado mucho, ¿no? Es decir, al final la digitalización venía de antes, ya sabíamos que las redes sociales, el e-commerce, que todo, casi todo ya ocurre en las redes sociales o en internet y luego ya pasa a lo presencial, a lo real, pero creo que entender bien qué oportunidades nos abre esto, cómo tenemos que integrar nuevas tecnologías, nuevas propuestas digitales, es también importante para el éxito de un negocio y, por tanto, vamos a destinar bastante tiempo en entender, en escuchar, en inspirarnos y en aprender.
¿Cómo podemos acudir? Mari. Perdón, sí, que quiero hacer una pregunta, sí, ¿no?, Juan.
Te quería preguntar, al margen de lo del Culinary Action, te quería preguntar a vosotros también, como Basque Culinary Center, ¿cómo os ha afectado? ¿Os habéis tenido que adaptar también, supongo, no?
Sí, hombre, la verdad que hemos practicado la cintura, la flexibilidad de cintura mucho, ¿no? Y desde aquel mes de marzo del año pasado al propio inicio de septiembre del nuevo curso en el cual ahora estamos, pues muchos cambios, muchas transformaciones, algunas, muchas de ellas orientadas a la seguridad del estudiante y otras en adaptarnos también a incluir una dimensión online en la formación antes que teníamos. Y bueno, pues, pero sí es verdad que desde que empezamos el curso actual, el 2 de septiembre, pues lo hemos mantenido tal como lo habíamos planificado, con un nuevo modelo educativo, transformando actividades, y la verdad que estamos muy contentos del comportamiento de los estudiantes, que seguimos teniendo estudiantes que han venido de diferentes lugares del mundo. Y bueno, está siendo un curso diferente, pero a la vez manteniendo todos los objetivos de aprendizaje que teníamos.
Y haciendo actividades como esta, pues evolucionando con el Foro Internacional de Emprendedores del Culinary Action, pues también evolucionando hacia la digitalización, porque va a ser virtual y porque además, bueno, pues mira, es una oportunidad también para que todo el mundo pueda asistir, cualquiera que quiera. No tienes que ser ni tener una relación con el Basque Culinary Center, ni ser alumno, ni nada. Simplemente ganas de que quieras conocer cuál va a ser pues el futuro de la gastronomía y de toda la industria. ¿Cómo podemos acudir a este foro?
Pues mira, lo más fácil va a ser que entrar a la web del Basque Culinary Center, que es bculinary.com, Y ahí ya en la página principal hay un apartado del foro de emprendedores y ahí ya te lleva las inscripciones. Y es una cosa facilísima, dar tu nombre, poner tu correo electrónico y ya estás conectado y ya tienes la inscripción gratuita.
Tan fácil como eso. José Mari Aisega, director de Basque Culinary Center, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco.
Hasta
gracias.
Otra. Agur.
Hasta la próxima.
A partir de mañana arranca, así que date prisa y hazlo hoy mismo, ¿eh? El inscribirte tranquilamente ahí, en la página web del Basque Culinary Center. Ahí lo tienes. Don Julen Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal,
buenos
chicos?
Días, buenos días. Muy buenos días. Hoy Ojo al Dato viene con Ojo al Dato, las generaciones de la HASP a la PASP. Toma ya, nos lo vas a explicar, pero antes escucha esto.
Tengo que reconocerlo. Me sorprendes. Vienes a trabajar como te da la gana. Te ven todas las noches en un tugurio de rockeros. Le contestas al presidente. ¿Y todavía me pides dirigir un programa? Como dijo Kant, hay cosas que para saberlas bien no es suficiente con haberlas aprendido.
Solo quiero que lea el guión. Es lo primero que le pido en 6 años. 6 años trabajando 12 horas diarias. Además de tocar el saxo en el tugurio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant. Es de Séneca.
Y luego aparecían en la tele esas siglas que ponían HASP, ¿no? ¿Y qué es HASP, ese acrónimo? Cuéntanos.
HASP, como ha dicho Juan al principio, pues se popularizó en un anuncio de una marca de automóviles y quería caracterizar un poco a esa generación que se caracterizaba por esos jóvenes que, aunque a pesar de ser jóvenes, estaban sobradamente preparados. Era una generación probablemente sobretitulada, con idiomas, que habían estado en el extranjero, ¿vale? Esa generación que se iba a incorporar al mercado laboral en plena crisis de los 90. Y por eso se les llamó HASP en España, ¿eh? Porque en otros países no está reconocido, de hecho en Occidente, en las generaciones que vamos a repasar, no está reconocida como una generación como tal, sino que aquí podríamos asimilarla un poco al final de la generación X, que es ya una generación como tal de las que vamos a hablar hoy.
Bueno, vamos a hablar de esas generaciones. La HASP no se parece mucho a la de ahora. Esto es del 95, como bien dices, era un anuncio del Clio. ¿Os acordáis del Clio en 1995? O sea, han pasado unos cuantos añitos, ¿eh? Unos cuantos bastantes. 25 años.
Y de hecho nos vamos a sentir viejos porque vamos viendo cómo van apareciendo generaciones y la nuestra se va quedando atrás.
Claro, eso está claro. Lo cual te dices, mira, guapito, ya que empiezas a ser viejo. O bueno, viejo no, nunca seremos viejos. Bueno, empezamos con las generaciones. Dices que hay 8 generaciones desde finales del siglo XIX, ¿no?
Pues en Occidente, que es de donde vamos a hablar, se identifican 8 generaciones, empezando por la generación perdida, que son los que nacieron finales del siglo XVIII, entre 1883 y 1900, que es la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial, por eso se le llama la generación perdida. Le sigue la generación grandiosa, personas nacidas entre 1901 y 1927, personas que están marcadas pues por la Gran Depresión y que en su mayoría son los participantes de la Segunda Guerra Mundial. Vale, a partir de aquí, pues bueno, se acaban las guerras mundiales. Esta generación silenciosa, que es la siguiente, los nacidos entre el 28 y el 45 del siglo pasado, y que se les llama silenciosos porque son una población que tiende a no expresar su opinión en público.
Calladitos y monos, ¿no?
Eso es. Y a partir de ahí viene una gran generación, que es los baby boomers, ¿vale? Los nacidos entre el 46 y el 64, durante esa explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió pues en todo el mundo y también en España, como ya hemos hablado de ello en alguna ocasión. Después empiezan ya las generaciones pues un poco más raras, por así decirlo, ¿vale? Empezando por la generación X, ¿vale? En la que me incluyo yo, los nacidos entre el 65 y el 80.
Ahí estamos todos.
Hijos de la generación silenciosa y de los primeros baby boomers, ¿vale? Generación X, se viene a llamar así un poco por X, es el término matemático que se utiliza, la letra más bien, que se utiliza en matemáticas para representar las incógnitas, ¿vale? Y así es como se nos conocía.
¿Por qué las incógnitas? Julen, ¿por qué las incógnitas? ¿Éramos una incógnita? ¿Nuestro futuro era ser una incógnita? ¿O nosotros mismos íbamos a ser una incógnita?
Y eso empalma un poco, pues, como hemos dicho, los HASP, pues se situarían, bueno, serían unos tardíos generación X o principiantes de la generación Y, ¿vale? Ahí estarían los HASP. Esa generación que está muy preparada, en muchos títulos universitarios, como en el corte que habéis puesto, tenemos idiomas, ¿vale? Hemos viajado, pero nos enfrentamos al mercado laboral en un momento que vive una crisis, ¿vale? Y por eso era un poco la incógnita de qué iba a ser de nosotros. Ajá. Pero bueno, como todo es susceptible y la peor, ¿vale? Vino la generación Y. La generación Y, que seguramente con ese nombre casi nadie la conozca, Y porque sigue la X en el alfabeto, pero son los muchas veces denostados millennials, ¿vale? La generación de los millennials son personas nacidas entre el 81 y el 96, y que ha venido, pues, una generación que está marcada principalmente por el mayor uso de las tecnologías digitales. Bueno, los millennials tampoco son los últimos. Ya vino la generación Z, los nacidos entre el 97 y el 2012. Ya la mayoría ha utilizado Internet desde muy jóvenes o incluso han nacido con ella y se sienten muy cómodos en los medios sociales. Y por último está la generación Alfa, que es en la que los que están naciendo ahora estarían incluidos en esta generación, nacidos desde principios de 2010, de los 2010, ¿vale? Hasta mediados de 2020, de los 20, ¿vale? O sea, ¿verdad? Hasta 2025, por ahí todavía, evidentemente, sigue abierta esta generación Alfa. Es la primera letra del alfabeto griego y se ha pasado a la Alfa, aparte de que ya se acababa la Z, se empieza en Alfa porque es la primera generación que nace completamente en el siglo XXI. ¿Vale?
Ya, pero aquí pasa una cosa, ¿no? Que es lo que tú empiezas a pensar y que es lo más sorprendente, ¿no?
Hasta aquí los datos. Ahora viene un poco la reflexión. O sea, yo creo que desde que tengo uso de razón...
Perdona, se te oye fatal. Ahora. ¿Eh? Ahora.
No sé, vale, si te estaban acribillando. Siempre hemos tenido a pensar que cada nueva generación vivía mejor que la anterior. Y esto ha ido pasando y generalmente se ha ido cumpliendo desde la generación perdida, la grandiosa, la silenciosa, los boomers, los X, los Y. Vale, sin embargo... esto podría estar a punto de cambiar. Y esto ya son datos a nivel de Estados Unidos en una encuesta que han hecho. Y para medir la riqueza, para comparar la riqueza de una generación con otra, se utiliza un indicador que es el porcentaje de hijos que ganan más que sus padres. O al menos que tienen expectativas de ganar más que sus padres. Para que nos hagamos una idea, los nacidos en 1940, o en ese entorno, ¿vale? Los hijos tenían en torno al 91,5% de los hijos ganaban más que sus padres cuando tenían la misma edad comparando con sus padres, ¿vale? O sea, con 25 años ganaban más que lo que ganaban sus padres con 25 años. ¿Qué ocurre con los nacidos a partir de 1980? Es decir, con la generación Y, con la generación Z, y ocurrirá, o no, estamos a tiempo de cambiarlo, con la generación Alfa. Pues que ese porcentaje, que era del 91,5%, pasa a ser del 50% por primera vez, ¿vale? Ese porcentaje ha ido disminuyendo. Y los millennials, pues, tienen prácticamente las mismas posibilidades de ganar más o de ganar menos que lo que hacían sus padres con su misma edad. Luego estamos a punto de invertir un poco la curva, ¿vale? ¿Y qué está provocando todo esto? Pues está provocando un término que se empieza a ver, que es el de envidia generacional, ¿vale?
¿Envidia generacional?
Sí, los millennials, uh-huh, pues tienen envidia de los X, bueno, que es lo que tienen más cerca, incluso de los boomers, y los Z, pues se tendrán envidia de los Y. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como decíamos, nosotros no teníamos envidia de nuestros padres, ya, porque asumíamos que lo habían pasado bastante peor que nosotros, que habían tenido la vida bastante más dura que nosotros. Sin embargo, nuestros hijos empezarán a pensar, o la generación Y está empezando a pensar, pues que sus padres vivían mejor. Y esto les provoca una envidia generacional y sobre todo les provoca algo que es muy preocupante, que es una desafección con la democracia. O sea, empiezan a pensar que regímenes autoritarios son mejores modelos que la democracia. Es una encuesta a nivel de España que dice que en torno al 21% de los jóvenes, pues, está en desacuerdo con la democracia o no ve tan bien la democracia. ¿Por qué? Pues porque ven que sus condiciones de vida están siendo, van a ser peores que las que vivían sus padres, que también vivieron en democracia, pero bueno, pues lo asimilan a eso, ¿verdad? Por eso el término de PASP, que no lo conocéis porque me lo he inventado yo, básicamente, según escribía el artículo, pobres aunque sobradamente preparados, ¿vale? Es que hemos pasado de los jóvenes aunque sobradamente preparados, ahora podríamos pasar a los pobres aunque sobradamente preparados. porque si los X estábamos muy preparados, los Y no lo están menos, ¿vale? El índice de titulaciones universitarias está subiendo cada vez más, la gente cada vez está más preparada, tiene más idiomas, tiene más cursos, tiene más másters, pero, sin embargo, pues el paro juvenil no para de crecer.
Claro, claro. En fin, que está claro. Con tanto X, tanto Z, esto más que generaciones parecía una banda de estas de Latin Kids o alguna de estas, ¿eh? Pero vamos, al final es que vamos a acabar más o menos todos así. ¿Me oyes?
Martín.
Ah, vale. Bueno, ¿y cómo
es? Está claro que tenemos ahí, claro, depende de la época económica y social que toque vivir a cada una de las generaciones, pues evidentemente van a sufrirlo de una manera o de otra, ¿no? Y depende de dónde vengamos. Si venimos de una guerra, si venimos de una dictadura y salimos de todo ello, pues evidentemente lo vemos todo mejor, hay que trabajar de otra forma, pero sí que a nivel de libertades igual te sientes más... pues agraciado, vamos a decir así, ¿no? Y sí que es verdad que cómo influye el momento, la evolución tecnológica y la evolución social.
Yo creo,
¿no?,
que ahí también tiene cierta esto. Culpa eso es verdad. Bueno, dejadme que salude a Carlos Bengoa, que está al otro lado del teléfono, que le hemos sacado de la biblioteca. Don Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Martín?
Porque
muy buenas.
Carlos es el único de nuestra generación que sigue estudiando también.
No, estoy pasando a ordenador, tú fíjate, otro libro en el que me he metido y una vez te metes ya no sales. Ya. Entonces, pues bueno, ahí ando corrigiendo un montón de cosas, quitando, poniendo, no sé muy bien en qué berenjenal me he metido, pero bueno, ahí estamos.
Oye, menuda ola, hablamos ahora que hablamos de olas, menuda ola, ¿no? Si el jueves perdíamos ese 4-0... o 0-4, ayer ganamos 4-0, o sea que hemos subido y bajado.
Es que hay una diferencia brutal entre el nivel del Manchester y el nivel del Alavés, y el nivel de la propia Real Sociedad en estos momentos. No tiene nada que ver la Liga y un Alavés, donde ayer demostraba la Real Sociedad que tiene equipo sobrado para pelear por esa quinta posición y para meterle 4 goles al equipo de Vitoria. Y en cambio, pues un Manchester que está ahora mismo entre lo mejorcito de Europa, con un equipo muy en forma, rapidísimo, físicamente muy fuerte, y encima la Real cometiendo el mismo error táctico una y otra y otra y otra, pues bueno, pasa lo que pasa, que no tiene nada que ver. El jueves, donde el Manchester te hizo 4 goles y gracias, porque pudieron ser más, y en cambio ayer, pues el Alavés se llevó 4 goles, que también pudo haber sido algún otro, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que es una vuelta a la realidad, una vuelta a la Liga, que es donde queda en estos momentos ya la Real Sociedad, dando por perdido Europa, y con un panorama en el que hay que jugar en un mes y poquito una final de Copa del Rey, que no está nada mal, pues para encarar esta parte final de la temporada.
Y también decir que, bueno, que la tertulia hoy estará calentita, ¿no? Estará calentita, y además, nunca mejor dicho lo de calentita, porque es la primera vez que se va a hacer desde un obrador de pastelería, directamente desde el obrador, nada de en la cafetería, en mesas, no, directamente en el obrador, en la mesa donde se amasa todo, o sea que...
Pues más peligro todavía, porque a ti ya sabes que los olores del chocolate y de la bollería va a complicar el poder hacer la tertulia.
No, pero me han dicho que para cuando lleguemos ya han acabado, ¿eh? Que lo tienen todo acabado. Sí, para que no tengas problemas de dicción.
Algún resto quedará para Qatar, ¿no?
Sí, vamos a procurar exponeros todos el catálogo dulce ahí en la mesa esa larga para haceros más fácil la tertulia.
Bueno, recordar que no solo lo van a poder escuchar a través de la 92.9 de la FM o de hablaradio.com, sino que ya de forma oficial se abre y se inaugura el canal de Twitch, donde vais a poder también disfrutar de la tertulia, no solo escuchando, sino viendo a nuestros protagonistas en directo, y que luego a posteriori se colgará en el canal de YouTube, pero ya sabéis, en twitch.com/hablaradio podréis ver la tertulia en directo con imagen incluida.
Y a mí me ha encantado esta idea, porque además yo estoy convencido que, y ya se está viendo, lleva en Liga la Real 3 triunfos consecutivos, va a tener un marzo, abril, mayo, que yo creo que va a ser muy dulce en este aspecto, y por lo tanto la ruta dulce de pastelería y demás encaja fenomenal. Pero sí, hay que hablar del partido de ayer y del varapalo que nos metió el Manchester, que no hay que olvidarlo, claro.
Pues a las 3 te oímos, te vemos y, no sé, ya no probamos contigo los postres porque no se podrá, pero vamos, que la tecnología no lo permite, pero algún día. O sea que a las 3 en punto, tanto en Habla Radio como en hablaradio.com, como en Twitch, la tertulia con Carlos Bengoa y con todo el equipo de tertulianos, que allí estarán. Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Venga, otro, hasta ahora mismo.
Hasta luego. Y nosotros ya sabéis que la Real ha ganado, pero que Julen Ibáñez nos controla ese premio al jugador más valioso de la Real Sociedad, que empieza también ya a moverse, ¿no?
Empieza a moverse. El momento dulce se traslada también a la clasificación. En este caso, a los jugadores de la Real, que en su mayoría serán millennials, casi seguro. Y en este caso particular, Alexander Isak, que metió 3 goles, aunque solo uno de ellos fuera útil en este caso y tuviera premio, que suma 2 puntos y se sitúa con 6.50, acechando a Portu, que está en segunda posición con 6.75. O sea, solo le separan 0.25, es decir, una asistencia. Oyarzabal se afianza en primera posición, sumando también 0.25 por esa asistencia que dio en uno de los goles. Y David Silva suba medio punto por esas 2 asistencias que dio. Y, Mikel Merino también suma otro 0.25 por una asistencia más. Con lo cual, resumiendo, Mikel Oyarzabal sigue en cabeza una jornada más con 8.25, por tu segunda posición con 6.75 y Alexander Isak muy cerquita, tercera posición, 6.50. Como siga con esta racha, desde luego que se pone en cabeza nada en la siguiente jornada ya.
Está claro.
Está claro.
Oye, vamos, déjame que salude a José Mari Picabea. José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Pues muy bien y muy contento.
Que están limpiando el Obrador a toda pastilla, como estábamos comentando con Carlos Bengoa. Estáis limpiando a toda pastilla para que lleguemos ya a montar a las 3. Empezamos el programa ya en radio y en Twitch, para que se nos vean directo. Ponte guapo, José Mari.
Perfecto. Eso ya me va a costar más, ¿eh? Pero bueno. Oye, intentar no va a quedar.
Pero ahora que Carlos Bengoa no nos oye, que es muy goloso, Carlos es el goloso no, lo siguiente, pónselo difícil, ponle toda la bollería, todos los pasteles que hacéis ahí, todo ese surtido, vamos a conocer un poquito, que lo pueda ver la gente, que, fíjate bien. Lo que es, oye, antes en la radio se contaba, ¿no? Pues estamos aquí, nos acaban de sacar un croissant, un pastel, lo tenías que describir, ahora simplemente enseñarlo a través de una plataforma como Twitch, donde lo va a poder ver un montón de gente que quiera seguirnos. O sea que tú pónselo difícil para que la saliva le vaya surtiendo y le complique el poder pronunciar las palabras.
lo voy a intentar, seguro. Seguro que sí.
Estáis en la calle Aso, sois una de las pastelerías de toda la vida, con un obrador que ya veréis, lo vais a poder ver y conocer hoy, porque es la primera vez que se hace un programa en un obrador de pastelería, y además lo vais a poder ver, cómo tienen todo allí montado, para hacer los pasteles como se ha hecho siempre, de forma artesanal, ¿no, José Mari?
Sí, señor. Llevamos ya aquí ya 33 años y en este mismo obrador, lo único que vamos renovando son las máquinas y todas esas cosas, pero lo demás, las cosas las seguimos haciendo igual que siempre, haciéndolos al día, al momento, con buenas materias primas y peleándolos día a día.
Como cada día y sin fiestas, ¿no?
Sí, aquí no tenemos fiestas, Nos vamos turnando, pero no, en general no se vive tan mal.
No tenéis fiestas, pero sois los que a la fiesta le ponéis la guinda al pastel.
Exacto.
José Mari, pues luego nos vemos a las 3 de la tarde, ahí estaremos en directo.
Perfecto.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
José Mari Picabea, que es, vamos, el alma mater de Geltoki, esa pastelería que tenéis en lo que es la calle Easo, justo al lado de la parada de la estación del Topo, y allí haremos en directo desde el propio obrador la tertulia. Don Julen, gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre. Nos vemos el lunes siguiente. Bueno, nos escuchamos nosotros porque todavía no hacemos por Twitch el recreo, ¿no?
No, de momento no, pero lo haremos, no te preocupes. De momento no, pero lo haremos.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego.
La tertulia. Todo lo que se cuece en La Real te lo contamos en La Tertulia, que ha iniciado su ruta dulce. Este lunes aterrizamos en el Obrador de Geltoki, en Easo Kalea 61 de Donostia. Y es que queremos darte a conocer los templos de la gastronomía dulce artesana de Guipúzcoa. Recuerda la cita. Este lunes, de 3 a 4 de la tarde, La Tertulia, en directo desde Pastelería Geltoki. Síguelo en directo en FM, en hablaradio.com o a la carta en nuestras plataformas de podcasting, y ahora también puedes verlo a través de Twitch en twitch.com/hablaradio. Vamos un poquito retrasados, pero claro, es lunes y siempre tenemos muchos temas de los que hablar. Arantxa López Ocaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días. ¿Vosotros qué tal?
Buenos días. Empezamos la semana con, como siempre,
de lunes
y con Arantxa, lógicamente, claro, con nuestra doctora, para que nos guíe por el camino del bien y no nos podamos en ningún momento salir de ahí, ¿no?
Por lo que os estaba escuchando, ya. ¿Dónde vais hoy a las 3?
Pero hoy es lunes sin carne, lo del pastelito lo dejamos un poquito para el martes. Ya.
Exactamente, no nos vamos a quedar eso con el lunes sin carne, Juan.
Vamos a tener que hacer dos cosas. Una, o pasamos la tertulia al martes o pasamos a Arantxa al martes para que no coincida.
Algo pasa.
Por el remordimiento de conciencia, digo, por el remordimiento de conciencia. Bueno, Arantxa, hoy hablamos de los desayunos, ¿no? Había una noticia que llegó el otro día, que de expertos, que esto más que los desayunos tiene que ver un poquito con el marketing. Bueno, más que con el marketing, con los productos que tenemos para desayunar, un poco con todo, ¿no? Y entonces advertían que los desayunos anunciados para niños triplican, cuando hablamos de los desayunos anunciados estamos hablando de galletas, ¿no? Triplican
galletas y cereales.
Cereales, eso es. Triplican el azúcar respecto a los adultos. O sea, tres veces más.
Sí, sí, sí. Yo he estado aquí, bueno, investigando así, pues un poco las cajas de cereales, por ejemplo, ¿no? Y entonces es que llevan azúcar, pues igual entre desde un 21% más o menos a un 50% es azúcar lo que llevan dentro de su composición. Entonces, pues es que eso es una barbaridad. Un poco todo viene unido a la cantidad de azúcar que toman nuestros críos, ¿no? Tanto con estos productos de cereales, con galletas, con los brie, con los zumos, bueno, y a veces también pues en los embutidos, que hay azúcar, ¿no? Entonces, al final, es que están tomando el exceso de azúcar que toman a lo largo del día es brutal.
Claro. Y además, sabiendo que el azúcar no es bueno. O sea, ¿en qué punto ya por fin el gobierno o quien sea el responsable va a controlar la cantidad de azúcar que se pone en los productos y más en las de los niños?
Sí, hombre, es verdad, a ver, que poco a poco sí que se están haciendo cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se estaban retirando en estas máquinas de vending ese tipo de productos, o se estaban añadiendo, de hecho, pues ya se ven, ¿no? Pues manzana cortada o frutos secos naturales, quiero decir, algo sí que se hace, pero es verdad que es muy, muy, muy poco, ¿no? Y luego también, a ver, yo creo que nosotros como padres adultos, o sea, también tenemos que tomar un poco cartas en el asunto, ¿no? Yo creo, ahí. Hombre, sí que es verdad, a ver, que yo como doctora de un supermercado que soy y que suelo estar allí para asesorar a los clientes, tú te das cuenta muchísimas veces el tipo de compra que realizas es, por ejemplo, con las galletas, ¿no? Uno mete galletas en su cesta de la compra sin mirar absolutamente nada, de si lleva, o sea, no leemos las etiquetas o cómo vas cogiendo, es muy curioso cómo estos cereales y estas galletas, por ejemplo, ¿no? Que este es uno de los problemas, bueno, el marketing ahí trabaja bien, evidentemente.
Claro, eso te iba a decir yo.
Esos dibujos, esos superhéroes, efectivamente, eso es muy atractivo para los niños. Entonces, ¿cómo hacemos una lista, o sea, cómo hacemos una compra también en función de eso, ¿no?
Es que a veces para los padres es complicado, porque claro, en la tele te están metiendo la publicidad de esas galletas con el superhéroe o la serie televisiva que es la que está viendo tu hijo, cuando va al supermercado lo ve y claro, es casi imposible, ¿no?
Bueno, es difícil, lo que pasa que yo creo que lo que sí que hay que hacer es dedicarle, o sea, tiempo a enseñar a comer de otra manera, que yo creo que ese es uno de nuestros problemas, ¿no? También con respecto al desayuno, que eso es algo que quería decir también, ¿no? Que muchas veces, a ver, el desayuno igual es un momento, venga, vamos, pues entre vestir, lavar los dientes, desayunar, pues no le dedicamos igual tiempo a la hora del desayuno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final lo que intentas es darle lo más rápido, lo que mejor come y
si desayuna. Sí,
bueno, Sí, de todas maneras, a ver, sí que hay que matizar una cosa. A ver, es verdad que el desayuno es importante, pero es importante cuando, por ejemplo, en los niños o en los adultos, porque hay muchísima gente que igual se levanta y no le entra nada en el desayuno. Exacto. O sea, en esa hora. Entonces, tampoco tenemos por qué comer si a mí desayunar lo que va a hacer es sentarme mal y luego estar toda la mañana, por ejemplo, con mucho malestar y así. O sea, hay gente que no desayuna porque no le entra, ¿verdad? Otra cosa es que no desayunemos porque no le dediquemos el tiempo necesario a la hora del desayuno, que eso es diferente, claro. ¿No? Claro. O sea, sí que tenemos que tener en cuenta un poco las características de cada persona. Claro. De si ese desayuno, le gusta desayunar, le sienta bien el desayuno, pues entonces vamos a levantarnos un poquito antes para poder disfrutar de ese momento. No vamos a estresar ese momento, que es donde está el problema, ¿no?
Eso es.
Ese mito de que el desayuno es la comida más importante del día ya lo desmitificamos en su día. Todas las comidas son importantes, ¿no?
Efectivamente, ya hemos hablado de eso. Entonces, sí que es verdad. A mí, por ejemplo, el desayuno para mí es muy importante. Entonces, sí que me levanto antes para poder desayunar tranquila, sola, que también me gusta.
A ver, hay que decirlo. Las horas a las que se levanta la doctora normalmente no han puesto ni las aceras.
Eso te
iba a decir. Sí, bueno, pero porque me gusta dedicarle tiempo. Entonces, yo no digo que eso vayamos a hacerlo con un crío, pero sí que no nos levantemos pues 10 minutos antes, claro, sabiendo, claro. O sea, si vamos a desayunar, pues vamos a aprovechar el momento del desayuno, ¿no? Claro. Además que, pues nosotros como padres, yo creo que es muy importante que estemos informados. O sea, que cuando vayamos a hacer una compra, como siempre decimos, una compra responsable, pues vamos a leer etiquetas primero.
Pero si ya lo sabemos, Arancha, yo creo que no queremos verlo. Al final a los padres nos puede la comodidad, porque la teoría la tenemos que sabemos que las galletas esas que se venden industriales tienen más azúcar que lo sabemos perfectamente, pero al final, con tal de que el niño no me llore o el niño no me ponga lo que has dicho tú, problemas, pues que coma lo que quieras y luego ya total, ¿no?
Ya, bueno, pero ahí, a ver, que eso forma parte de la educación fundamental y básica de tus hijos. Porque, claro. A ver, el comer, eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo si tengo un coche de gasolina no le pongo gasóleo, ¿no? Claro. Pues es que esto sería lo mismo. Entonces, lo mismo que invertimos en educación, bueno, que un hijo no es dinero, ¿no? Pero vamos a ver, queremos que estudie un poco en relación a lo que estábamos hablando.
Invertimos en que tenga un futuro, ¿no? Invertimos en que tenga un futuro.
La sanidad, la salud es fundamental, claro. Tanto para un adulto como para un crío. Cuando tú enseñas salud a tus hijos y en ello está la alimentación, tu hijo va a estar muchísimo mejor. Entonces, pues es verdad que hay que invertir ese tiempo, pero en calidad de alimentación también. Entonces, yo no digo que no se coman galletas, pero vamos a ver que vamos a leer las etiquetas, vamos a coger aquellas galletas, que luego vamos a dar una receta de galletas saludables aquí. Vamos a coger aquellas galletas, por ejemplo, que tengan menos azúcar añadido, ¿no? Que sean integrales, que tengan poca grasa, te quiero decir. Podemos dedicarle un poquito de tiempo y no sea que cuando yo voy a la compra me deje llevar porque esta caja tiene superhéroes, la otra tiene dinosaurios y la otra tiene lo que sea. Vamos, que me da lo mismo, ¿no?
Está claro. Sí. Está
porque
claro.
Tú te fijas y todas las galletas esas que van dirigidas a niños, todas llevan dibujitos de eso, ¿no? Sí. Y los cereales también que llevan el león, la avispa o la abeja, sí, sí. O no sé qué. Entonces, vamos a leer un poquito y vamos a coger, pues dentro de eso, pues las menos malas.
Eso es. Igual les falta un poco de marketing a las menos malas, ¿no?
Puede ser.
Vamos a verlo desde el otro punto de vista. Digo, vamos a animar a las menos malas a que hagan un mejor marketing.
Claro, y ya, bueno, hablando un poco en esto, bueno, esto es un chascarrillo así. Yo me acuerdo también que estaba, bueno, viendo así las baldas de las galletas. Había unas galletas encima, por ejemplo, que venían rosa y eran princesa. O sea, a ver.
Ya.
Hablando de, bueno, ahora que se acerca el Día de la Mujer, por ejemplo, y con esa brecha salarial que tú antes has hablado, pues...
Sí. Te vamos a regalar galletas.
Vamos al alma, ¿no? ¿no?
Yo estoy contigo ahí.
No entiendo por qué hay que sexualizar los desayunos, ¿no? O sea, es que es una cosa increíble.
Ya cuando me di cuenta de eso dije, no me digas, o sea, rosas y princesas, claro. Es que...
A mí me gustaría pensar que eso es algo que ya debería estar superado, pero me doy cuenta de que es verdad que en muchos puntos, en muchos sectores no es así.
Además, no, es que no, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que te equivocas en ese sentido de demostrarle al niño o a la niña, pues porque sea niña esa princesa, sino lo que tienes que demostrarle a los dos es lo rico que puede ser un desayuno, el disfrutar comiendo, ¿no? El descubrir productos de temporada, eso es lo que hay que hacer. Ahí no hay, ¿no? No hay sexismo, no hay nada, es...
Efectivamente. Es que no debería de haber, efectivamente.
Pero es que eso lleva tiempo, Arancha, eso lleva tiempo. Entonces, al final, como lleva tiempo y del cual no queremos disponer, lo raro es que no dispongamos. No queremos disponer porque nos encanta seguir durmiendo hasta apurar al máximo las horas que se pueda, ¿no? Porque encima, además, nos quedamos viendo la tele hasta las tantas el día anterior. Entonces, al final, esto es común, ¿no? Como un ciclo...
Ya, bueno, pero vamos a ver, que estamos hablando de niños ahora, o sea, con respecto...
No, pero hablamos de niños y hablamos de padres, que son los que les dan el desayuno, los que le enseñan a comer.
Sí, claro, pero bueno, pero es que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que la educación, o sea, se hace en casa, entonces, y en ello, a ver, la asignatura de alimentación, nutrición, salud, es fundamental. O sea, sí.
Yo creo que debería ser obligatoria en el centro también, escolar. También.
Parte de eso también, ¿no? Pero en nuestra casa es muy importante. Entonces sí que es verdad, a ver, que si nos damos cuenta que hacemos ya un mal desayuno, en primer lugar, porque no le vamos a dedicar tiempo o porque tenemos prisa, pues vamos a intentar, o sea, mejorar esos factores que hacen que nos metamos prisa en el desayuno, ¿no? Entonces, pues vamos a levantarnos antes, pues vamos a acostarnos antes. Claro. Y luego, pues lo que estábamos hablando, pues el desayuno. A ver, que no tiene por qué ser ese desayuno que hacíamos antes, a ver, de zumo, por ejemplo, el producto lácteo y luego esos cereales, pues tienen que empezar a cambiar, ¿no? Entonces, a ver, pues que en vez de zumo, pues vamos a partir fruta, que como hemos hablado, la fruta hay que comérsela siempre en entero. Pues vamos a preparar un plato de fruta. El producto lácteo, pues no hay ningún problema, que sea eso, el vaso de leche o un yogur, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejar también estos cacaos industriales, cuyas marcas nos vienen a todos en la cabeza, también están cargados de azúcar. Uh-huh. Si alguien quiere ver, por ejemplo, estos productos, qué cantidad de azúcar tienen, hay una página que es sinazúcar.org, donde te enseñan la cantidad de azúcar que llevan estos productos, ¿no? Te ponen el producto y al lado te ponen la cantidad de azucarillos que llevan, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy visual y te enseña mucho. Entonces, pues hay que hacer un poco la transición al cacao puro, por ejemplo, y eso hay que hacerlo poco a poco y hay que dedicarle trabajo. Y nosotros como adultos también tenemos que comer bien, ¿no?
Está claro. A mí me has convencido.
Y que sí, perdón, también se puede hacer, hay que ver un poco... que se pueden hacer desayunos salados si uno quiere. O sea, quiero decir que siempre podemos utilizar un pan integral y podemos poner un poco de jamón o de salmón o aguacate. Quiero decir que podemos hacer una tortilla francesa, comer un poco de queso. Quiero decir que no tiene por qué ser siempre ese desayuno que estamos hablando de algo dulce. Que si tenemos costumbre o nos gusta, podemos hacer un desayuno salado que también es muy, muy, muy recomendable y saludable, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es. Podemos tomar cereales también, o sea, unos copos de maíz o unos copos de avena o de trigo, pero mirando la etiqueta, que tengan poca cantidad de azúcar.
O un trocito de pan también, ¿no? Un trocito de pan.
Procurar que sea un pan integral, como siempre hablamos. Vamos a evitar los cereales refinados por también el aporte de azúcar que tienen. Y vamos a tomar eso, es un pan integral con aceite de oliva o con aguacate o así, es un desayuno excelente. Pero eso hay que dedicarle tiempo, ¿no? Porque también nos cuesta más, pero bueno.
Y sin el móvil y todo eso, ya sabes, y al final la teoría la tenemos que saber. Si es que no hacemos más que repetir lo mismo, ¿no? Otra cosa es luego la comodidad o el grado de dedicación de los padres y de implicación de los padres, ¿no? Porque hay muchos que también, padres y madres, que...
Sí, padres genérico,
exactamente. Que decidimos, pues, joder, es que qué coñazo tener que estar con el niño dándole de comer, pues que coma lo que quiera, ya está, ¿sabes? Ese es el problema.
esa receta, pero que tampoco sí. Nos lleva muchísimo más tiempo.
No,
esto,
que no, que no.
Que dedicarle tiempo, porque una vez que tú ya coges esa costumbre, va todo rodado, quiero decir. Es muy fácil y es dedicarle 5 minutos más y sobre todo que sea con tranquilidad, ¿no? El poder reunirnos en torno a la mesa con tranquilidad, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos.
Está claro. Esa recetita de galletas que tienes.
Y luego, por otro lado, eso es, a ver, cuando a la persona, por ejemplo, a ver, la hora del desayuno no le apetece, sobre todo a los niños, o no le sienta bien, pues vamos a ponerle un buen amaiketaco si lo que hace bien es el amaiketaco. Entonces le podemos poner ese bocadillo, a ver, de pan integral, podemos ponerle fruta con frutos secos, dependiendo la edad que tenga. O sea, a ver, que se pueden hacer otras cosas sin tener que ser galletas. O barritas de cereales, estas cubiertas de azúcares, por ejemplo, que puede llevar muchas otras cosas, puede llevar queso, o sea que, bueno, en el caso de que a la hora del desayuno, pues no le siente bien, que no tenemos por qué hacerle comer, ¿eh? Igual que a un adulto, ¿eh? No tenemos por qué comer si nosotros a la hora del desayuno, pues no nos sienta bien el desayuno, ¿no?
Está claro. Y no, luego estamos, estamos los que nos sienta bien todo, desayuno, comida, cena, merienda.
Efectivamente, a mí todo me
entiende. Venga, pero sí que es verdad, y además que hay productos que son mucho más beneficiosos y que están. Ayer probé unas palmeritas integrales, que tenían así como un poquito de sésamo y tal, algún, y estaban impresionantes. Y hombre, mejor que una palmera de chocolate tiene que ser. Entonces, te quitas ese pavo de comerte una palmera, pero oye, muy rica, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego hay que leer también, ¿eh? Como siempre, porque eso en general no es que sea bueno, es menos malo.
Es menos malo, pero bueno,
es menos malo. Y luego muchas veces dentro de ese halo de como es integral o no lleva azúcar añadido, es saludable, igual lo que nos hace es autoengañarnos y comer más de lo que tenemos que comer, ¿eh? Quiero decir, a ver, seguramente será más saludable
Que una palmera. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso.
Efectivamente, sobre todo porque nos da esa falsa sensación de que es saludable. Entonces, bueno, saludable no es menos malo, pero que luego muchas veces hay que leer también sus ingredientes para saber, o sea, primero que realmente sea integral y luego qué es lo que lleva. Estarán más ricas, estarán ricas, pero hay que leer, ¿eh? Como siempre.
Primer toque, Juan. Rápido, en 2 minutos, la receta de la galleta saludable.
Pues mira qué fácil es. Mira, cogemos 2 plátanos maduros, ya veréis. Luego, 60 gramos de copos de avena. Entonces, machacamos los plátanos, añadimos los copos de avena y luego le podemos añadir, por ejemplo, semilla de sésamo, frutos secos, trocitos de chocolate negro o podemos mezclar cacao en polvo. Y esto se mezcla bien. Se hace montoncitos y se pone al horno a 180 grados durante unos 20 minutos y ya están las galletas hechas.
¡Qué bueno!
Sí, buena pinta. Suena bien, suena bien.
¡Qué rico!
Y no lleva azúcar.
No lleva azúcar.
No lleva nada de azúcar. Bueno, le podemos poner pasas, le podemos poner trocitos de dátiles. O sea, estas galletas luego para tener como igual ese...
Lo vas mejorando, Arancha, lo vas mejorando.
¿Qué? ¿Qué ¿Os dais cuenta? ¿Qué receta más? Y qué fácil,
¿eh? El plátano es un gran aliado, ¿eh? Ahí.
Señor, sí, señor. Yo las he hecho y la verdad es que es súper fácil de hacer. No voy a decir que son como pues estas galletas maravillosas que le ponen mucho azúcar, mucha grasa y todas estas cosas. Evidentemente no tienen ese tipo de palatabilidad. Pero puedo decir que están ricas.
Si alguien lo hace, que nos mande un WhatsApp y nos diga, oye, lo he hecho, Doc, tienes razón, están buenísimas, ¿vale?
De verdad que yo las suelo hacer y luego, sobre todo, que es que son muy fáciles, bueno, se pueden hacer con los críos, cosa que eso también es muy importante, que los niños ya se vayan metiendo así en la cocina, muy fáciles y de verdad que están ricas.
Y cuando hagas, pues guárdanos 2, ¿te parece?
Venga.
¿Te guardamos nosotros algo esta tarde o cómo lo ves?
Ay, amá, ay, amá. Lo que pasa es que en ese sitio ya solamente con el aroma, madre mía.
Ya sufre, ya sufre.
Ya engorda. Solo el aroma engorda. ¡Qué bien!
Vente.
Arancha, bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Esto, y sigue, si quieres ver qué bien nos vamos a aportar esta tarde a partir de las 3 en, en Twitch/HablaRadio. ¿Eh? Y seguro que a Juan y a mí no nos ves comiendo, ya verás.
Seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, un abrazo.
Que tengáis una semana.
Abrazo. Bueno, Juan, que nos vamos.
Nos vamos. Ya sabéis que hoy A las 8 repetimos el programa, podéis volver a escuchar este mismo programa y que durante la semana pues seguimos conectados aquí en Habla Radio.
No, yo tengo ganas ya de conectar a las 3 por Twitch. Twitch/Habla Radio, así de claro.
Es el pistoletazo de salida de nuestro canal de Twitch oficialmente ya, no en pruebas.
Portaos bien, un abrazo, agur.